COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 13 de octubre, gracias al Baño Barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con la Guardia Civil. Ha liberado a 25 víctimas de explotación sexual, una de ellas menor de edad, en Gran Canaria y Lanzarote, al tiempo que ha detenido a 10 personas acusadas de cometer presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia al grupo criminal. Las denuncias por violencia machista han crecido en Canarias un 18,6% en las islas en el segundo trimestre. Otro dato de este viernes, el IPC, los precios. En septiembre suben un 4,3% por encima de la media nacional. El repunte es mayor en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en restaurantes y hoteles. En cambio, los precios bajan en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Y también te cuento que 262 inmigrantes han llegado a bordo de 4 pateras durante la noche de este jueves y en la madrugada. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. El primer chispazo es la ridícula cifra de 348 menores inmigrantes no acompañados recibidos por las comunidades autónomas desde Canarias. Madrid, al que el expresidente del gobierno siempre ha exhortado para que acoja a los menas, es una de las más solidarias, pero poco. Acepta 34. La más comprensiva es Andalucía con 33, una veintena la Castilla y León de Vox, la que menos la Rioja con 4, pero hay otras que ni uno solo. Algunas están gobernadas por el PSOE, otras por el Partido Popular, ni uno solo. Claro, y tú dirás, menos de una piedra, cierto es, pero es claramente insuficiente porque en Canarias tenemos más de 3.000 menores no acompañados y cifra que va subiendo. El Ministerio de Derecho Social, que dirige Podemos, por cierto, solo ha acordado en la Conferencia Sectorial de Adolescencia trasladar a menos de 350 menores no acompañados. Es necesario incluir en el Pacto de Asilo y Migraciones que se obligue por ley repartir a los más débiles, que son los menas, jóvenes, por los que las comunidades, por cierto, reciben una subvención. El otro impacto hay que buscarlo en el tiempo. Se nota una bajada mínima de las temperaturas que será más acusado por fin el lunes. El martes parece que va a entrar una borrasca atlántica que podría dejar muchas lluvias. Llegará por La Palma, se extenderá a La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Norte. El miércoles ya será generalizado para todo el archipiélago y es posible que el viernes sea el día con mayor intensidad de precipitaciones. Es decir, si todo va según lo previsto, la semana que viene agua y frío. Ojalá, porque ya toca. Por cierto, con lo sensible que se ha puesto el gobierno de Canarias con la suspensión de clases, uno pregunta, con esta borrasca atlántica, ¿contemplarán la semana que viene también una suspensión de cualquier tipo de docencia no universitaria? Pues eso lo tendremos que ver. 10-11 minutos, Herrera, en COPE Gran Canaria. Hacemos puente, ¿no? Estamos aquí, como no puede ser de otra manera, al pie del cañón. Es viernes 13, Marcelo Cordobés en la realización. Les habla encantado Javier Benítez. El tema del día es un temazo. Rumors spreading round, that takes us down. But the truck outside the grains, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Y ahora empieza a subir. Escucha. A lot of nice girls there. Tema del año 1973, ¿a cargo de quién? ZZ Top con Billy G. Bones, con Dusty Hills, Frank Bear, uno de los pocos grupos que conservaron sus miembros originales hasta la muerte de Hill en 2021. Aspecto muy característico, gafas de sol, largas barbas, son considerados como una de las formaciones de blues rock más influyente del planeta. El título del tema hace referencia a la ciudad de La Grange, se titula así, La Grange, en Texas, y la letra habla de un burdel que está en las afueras de la ciudad. El tema comienza con uno de los riffs de guitarra más reconocidos en la historia. con David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, parece ser que el calor se va a marchar el próximo lunes, pero este fin de semana seguiremos con altas temperaturas, David.
Sí, bueno, sobre todo la jornada de hoy y de mañana con temperaturas elevadas. Tenemos ahora la actualización que vamos a sacar de los avisos, pues continuarán las Islas Orientales y Tenerife en algunas zonas en las cuales pues las temperaturas pueden superar los 34 grados centígrados. Ya el domingo se prevé pues un cambio de masa de aire y un descenso generalizado en las temperaturas. Probablemente solamente nos queden como mucho dos zonas de aviso, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y el descenso pues es claro, ¿no? Cambio del significativo del tiempo con un descenso de temperaturas a partir del domingo, que continuará el lunes, y ya pues más influenciado por la masa de aire marítima, que será pues más fresca, más húmeda, uh-huh. Y con también pues con un incremento de la probabilidad de precipitaciones, sobre todo a partir de la jornada del martes.
Pues no te imaginas, David, lo contento que has puesto a muchísima gente que te está escuchando, porque estábamos deseando ya echar atrás esta, no sé si llamarla ola de calor. Nos dice que el domingo ya se va a notar un ambiente mucho más fresco, excepto en algunos puntos de Gran Canaria donde se mantiene el aviso, ¿se sabe dónde?
Sí, bueno, lo que es el descenso de temperatura va a ser generalizado, ¿no? En cualquier caso, si nos queda alguna zona de aviso, va a ser la zona oeste y sur de la isla, principalmente afectando a la zona de medianía, pero ya digo, es poco probable que incluso pues se lleguen a esos 34 grados de forma generalizada, sería más bien algo puntual, y bueno, probablemente lo mantengamos en nivel amarillo en esta actualización, y veremos pues si mañana tendríamos que quitarlo, no veremos, ¿no? Vamos a ir actuando en función de las observaciones y en función de las de los últimos datos que tengamos de los modelos numéricos de predicción. Y bueno, en estos momentos pues la situación es esta, ¿no? Un claro descenso de temperaturas a partir del domingo y bueno, probablemente pues ya estemos por debajo de esos umbrales de los avisos y podamos dar ya por finalizado este episodio que ha sido ola de calor y que va a ser pues la ola de calor más larga de un mes de octubre. Y bueno, también casi que va a ser de las olas de calor más largas, teniendo en cuenta también todos los veranos desde uh-huh. el 75, ¿no?
Madre mía, la ola de calor más larga que hemos sufrido desde 1955, creo que me decías, David.
Y 1975, cuando empezamos a hacer el análisis de ola de calor que se va actualizando todos los años una vez finaliza el verano. De hecho, este año se ha retrasado lo que es su publicación porque estamos a la espera de que finalice esta ola de calor y probablemente pues ya la semana que viene, cuando finalice, pues ya los compañeros del área de climatología pues actualizarán el documento y se verán pues todos los datos y podemos constatar que esta ola de calor ha sido la más larga de octubre para Canarias y ya digo, va a ser una de las más largas teniendo también en cuenta el cuatrimestre de junio a septiembre, que es en el cual pues se basa pues principalmente los análisis de ola de calor.
¿Y qué pasa con la lluvia? Porque leemos que los modelos meteorológicos prevén la llegada de un frente con muchas lluvias a Canarias a partir del martes, David. ¿Eso es así?
Bueno, en este caso las borrascas van al norte, no vamos a tener directamente a priori el impacto de la borrasca, sino más bien serán las estructuras frontales. No son estructuras frontales demasiado activas, nos llegan más bien las partes finales y hay un aumento de probabilidad de precipitaciones de cara a la jornada de martes y miércoles, pero en principio no son grandes cantidades, ¿no? Los aumentos de precipitaciones débiles a localmente moderadas. Veremos cómo van los cambios para los próximos días, pero a día de hoy diría que va a ser una situación de precipitaciones más bien estratiformes, frontales, en vertientes norte, afectando a medianías de las islas de medio relieve y oeste de La Palma, y en general, pues como digo, débiles a localmente moderadas.
Uh-huh. Y será sobre el martes, no sé si los modelos también pueden indicar que se va a prolongar en el tiempo, o es un poco pronto.
Sí, bueno, ahí la semana que viene tenemos un predominio claro de lo que es la borrascas atlánticas, ¿no? Que están situados sus centros en torno a la latitud entre Azores y Madeira, que se desplazan hacia la península ibérica, que tendrán un impacto, sobre todo la vertiente atlántica y cantábrica tendrán mayor impacto a estas situaciones. Canarias estaríamos más bien afectados por las estructuras frontales, con aumento de nubosidad, claramente nubosidad media y alta principalmente, y con el cambio de flujo, pues también de nubosidad baja de retención en los norte, y la semana que viene, pues marcada por ese impacto. contacto, ¿no? Los modelos así mensuales, pues están claramente las próximas dos semanas una anomalía húmeda y por lo tanto, bueno, puedes esperar situaciones sobre todo de norte que puedan dejar pues precipitaciones más cuantiosas en medianía orientadas al norte.
Pues recapitulando, podemos hablar de que es la ola de calor más larga desde 1975, posiblemente sea así. No cabe duda que es la más larga que hemos tenido en otoño, en octubre. A partir del domingo empezaremos a notar ya una bajada notable incluso de las temperaturas y el martes es posible que hayan chubascos moderados o, digamos, débiles, ¿no? Débiles a moderados.
Sí, bueno, precipitación estratiforme, así que bueno, pues es más bien lluvia, más que chubascos, pero sí en vertientes norte y en general pues débiles a localmente moderados. Y bueno, iremos actualizando como siempre lo hacemos todos los boletines y todos los posibles avisos día a día. Y por tanto, bueno, pues invito a todas las personas que visiten las últimas actualizaciones en la página web de AEMET para que puedan estar pues al tanto de todos los cambios, ¿eh?
David Suárez, delegado de la AEMET, gracias por atender una vez más a la COPE. Buen día.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A 1.500 jóvenes que han llegado a las costas de Canarias están a la espera de que se corrobore si realmente tienen menos de 18 años. Una prueba ósea que se realiza y parece que de esta manera se determina si es menor o mayor de edad. Vamos a saludar a Vania Oliveros, ella es abogada de inmigrante, especialista en menores. Además, Vania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vania, ¿la prueba ósea es la mejor prueba diagnóstica para reconocer si un joven es mayor o menor de 18 años?
Bueno, sobre la prueba de determinación de la edad ya venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que desde luego no son las pruebas más adecuadas. Ya no solo lo decimos muchísimos juristas o ONGs o plataformas dedicadas al colectivo de la migración y de la infancia menor migrante, sino que ya viene siendo denunciada y además en distintas instrucciones por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Se está usando un procedimiento de determinación de la edad que es muy impreciso y entendamos que se siguen midiendo por determinados baremos sobre el Atlas de lo que es Greenwich y Pyle, que es un libro publicado en los años 50 en Estados Unidos.
Y no se ha avanzado nada a partir de ahí, desde los años 50.
Realmente, claro, realmente el baremo de la determinación de la edad que se usa son tres radiografías, ¿no? Que partimos, que son radiografías de la mano, radiografía de lo que es la ortopantomografía, que es dental, y en caso de duda la clavícula. A día de hoy en España no se realizan sino una o dos a lo sumo, ni siquiera si hay dudas se establecen las tres radiografías. Y el tema está en que después de bastantes recomendaciones y denuncias del Comité de Derechos de Naciones Unidas, sí es cierto que ahora mismo estamos con la defensa de un proyecto holístico donde sobre todo no se vulneran los derechos de las personas migrantes.
Uh-huh. ¿Y hay alguna que sea más significativa, que dé unos resultados más precisos, aparte de la prueba ósea, o no existe, Vania?
Es que realmente estas pruebas óseas dan un margen de error de entre 2 y 4 años. Entonces, es tan vital y tan grave este tipo de terminación de pruebas, porque al final estamos en una dicotomía entre lo que es la edad legal y la edad biológica. Y desgraciadamente se viene aplicando la norma de extranjería previamente a la norma de infancia. Está claro que hay que aplicar las dos normativas, pero lo que sí defendemos es que hay que aplicar la normativa de infancia. No podemos olvidar que, según refieren estos jóvenes y algunas niñas migrantes menores de edad, cuando refieren que son menores de edad. Entonces tenemos que partir de una presunción de minoría de edad y luego hacer las determinadas pruebas correspondientes. Mm-hmm. Es cierto que lo que proponemos, lo que se propone de muchísimas entidades y muchísimos compañeros juristas como yo, es el hecho de hacer unas pruebas holísticas con trabajadores sociales, con psicólogos y sobre todo con consentimiento de los menores migrantes. Es decir, que estén asesorados por una asistencia letrada, que puedan entender y explicarles el porqué de determinadas pruebas hay que realizar y cuál es el fin. Porque al fin y al cabo se están haciendo estas pruebas sin consentimiento de los menores y que muchas veces ni se les explica. Entonces, realmente lo que se está intentando, digamos, establecer conforme a los derechos de las personas menores migrantes y de la Comisión de los Derechos del Niño es hacerlas adecuadamente con un enfoque holístico, que ya la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia en Infancia y Adolescencia del año 2021, la conocida LOPIVI, ya establece por primera vez cómo hacer estas pruebas de determinación de la edad.
¿Tienes casos en los cuales se han realizado pruebas demasiado invasivas, que han ido incluso más allá de las pruebas óseas, o no, Vania?
Hombre, realmente sí es verdad que se ha producido exploraciones, son con los médicos forenses y tendrían que ser con pediatras, de exploración de lo que son genitales o sobre todo estas cuestiones, ¿no? Yo lo que sí he visto, los casos que los hemos vivido y afortunadamente pues hemos conseguido el cumplimiento, la garantía de los derechos de estas personas menores migrantes, ha sido lo que tardan las pruebas de terminación de la edad. Tal y como decía al principio, la delimitación entre la edad legal y biológica es muy importante. Cómo se aplica la ley en estos casos a la situación de estas personas menores de edad. Entonces, es muy importante cuándo se hacen las pruebas. Entonces, sí es verdad que nos hemos encontrado con diferencias en el que una persona menor de edad migrante llega en, pongamos, noviembre del 2021, y 8 meses después es cuando se le viene a practicar la prueba. Eso atenta totalmente, de manera frontal, al interés superior del menor y a los derechos del principio de celeridad que ha de primar sobre todo lo que conlleva a personas menores de edad.
¿Y cuánto tardan los resultados de una prueba ósea, Vania?
Hombre, realmente la ley no dice, tanto en el ámbito de la normativa extranjería como de infancia, no establece unos plazos. Siempre habla de la mayor celeridad en todo lo que conlleva en los procedimientos de determinación de la edad y todo lo que conlleve que incida en la vida de los menores de edad, ¿no? Ya sean nacionales como menores migrantes. Si bien es verdad que puede resultar un resultado entre 15 días, 2 meses y medio, o si nos estamos poniendo en la realidad actual, bueno, pues al final lo que se tarda en presentar, digamos, las solicitudes para el hospital, para el Instituto de Medicina Forense, que se hagan todas esas pruebas en el hospital llevando a los chicos a las radiografías, entonces pues sí que está tardando. O el caso que acabo de poner yo, han tardado 8 meses sin hacerle la prueba y el chico tenía 17 años. Bueno, finalmente se comprobó que tenía, cuando ya tuvimos los resultados, ya había cumplido los 18.
Claro,
pero
claro,
Sí es verdad que había entrado siendo menor de edad.
¿La prueba se hace en Madrid? ¿Se sigue haciendo en Madrid o ya se ha habilitado
la posibilidad? No, se hacen aquí. Hacen a través, sí, se hacen aquí en en Tenerife, bueno, pues en lo que es La Laguna, el Instituto de Medicina Legal, médico forense, y en Las Palmas, pues en el sitio correspondiente, pues porque, bueno, mi ámbito de trabajo es aquí en Tenerife.
Vale, y ya para acabar, ¿qué opinión te genera que se te remueve cuando sabes que tenemos más de 3.300 menores inmigrantes no acompañados aquí en Canarias y que la única posibilidad es, de alguna manera, trasladarlo a otras comunidades autónomas y solamente han aceptado 348?
Bueno, realmente, pues ahora mismo muy pendiente de los medios de comunicación y, bueno, de las distintas asociaciones en las que colaboramos muchísimas compañeros y yo, es desalentado. O sea, a mí es como se me encoge todo mi cuerpo en el sentido de que estamos siendo testigos de que tal es de tal entidad, de tal magnitud de dificultad y gravedad que están sufriendo todos estos niños, niñas, adolescentes en los países de origen, que hace que sus padres los expongan porque no hay otra solución para sus vidas, y que tengan que atravesar alta mar en una embarcación. Entonces, es algo que como ya he dicho en otras ocasiones, o sea, algo estamos haciendo mal y tenemos que poner el foco en la mirada en poder solucionar esto y no mirando a África. Realmente es tremebundo que una criatura tenga que vivir, o sea, no me puedo imaginar que viva una situación de este tipo sola en una embarcación con 50 y pico personas adultas más o en otros casos 100 y pico. Y el tema de la situación en Canarias, pues obviamente pues por la cercanía es algo de que no somos formamos parte de la ruta migratoria y es algo que debemos de aceptar y poder poner los medios.
Pues sí,
ahora bien, respecto al traslado de los menores migrantes en lo que es el resto del territorio de nuestras comunidades autónomas, pues obviamente creo que es algo que lo que tiene que primar, tal y como dije al principio, es el interés superior del menor. Es decir, esto no se trata de un reparto de mercancía, como está sucediendo ahora con lo que propone el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que según tenemos que acoger X personas y si no pagas, o sea, eso me parece totalmente deshumanizante. Y en este aspecto, en lo que el compromiso de todas las comunidades autónomas debe ser unánime, porque lo que prima es el interés superior del menor, de estas personas menores de edad. Es decir, son menores de edad, son sujetos plenos de derecho y como tal tenemos que garantizar sus derechos fundamentales, el acceso a la educación, a una reunificación familiar en nuestro territorio, a una sanidad. Y eso no es mirar para otro lado.
Vania Oliveros, abogada de inmigrantes, especialista en menores. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Buen día.
Hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar con Manuel Amador. Es el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Ojo a la especie invasiva que se está desarrollando y extendiendo en nuestra isla de Gran Canaria. Ojo, mucho ojo a lo que está ocurriendo con una especie, un animalito, que enseguida le decimos cuál.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Cebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No me refiero a la culebra real de California, ni mucho menos. Tenemos una lucha contra ella. Me refiero al camaleón del Yemen. El Cabildo de Gran Canaria está luchando contra la expansión de este animal, de esta especie invasora. Manuel Amador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días a toda la cadena COPE. Siempre un placer entrar en la antena para explicar los problemas ambientales.
Para nosotros también es un placer charlar contigo, Manuel. ¿Cómo llegó, cómo está aquí el camaleón del Yemen? ¿De qué manera se desarrolla aquí en Gran Canaria?
Hombre, es un animal doméstico, lo trajo una persona. Lo ha introducido una persona porque no vino ni volando ni nadando, ha venido de forma introducida por el ser humano. Lo tienen como mascota, después empiezan a proliferar. Se sospecha que también puede haber habido algún negocio consecutivo después de haberlo introducido, y cuando él se lo reproduce esta persona, pues intenta venderlo a particulares, etcétera, ¿no? Es decir, que ha sido introducido por el ser humano, no es un animal de Canarias, es un animal de Yemen y normalmente del entorno de Arabia Saudita, y ha sido introducido por el ser humano, y ahí ahora quedó otra vez atajar esta problemática con fondos públicos provenientes de los contribuyentes para atajar un problema ambiental que compite con otros insectívoros, ¿no? Porque el camaleón de Yemen es un insectívoro y compite con otros insectívoros, como puede ser el lagarto gigante de Gran Canaria, como puede ser la sisa, etcétera. Y por eso hay que evitar la proliferación de ese animal, que puede ser invasor, y que, bueno, que es invasor ya, está catalogado como invasor, exótico invasor, y que puede generar daño a la fauna de Gran Canaria.
¿Y por dónde se está expandiendo? ¿Por dónde se ha visto este camaleón de Yemen, Manuel?
Ahora lo tenemos localizado básicamente en el municipio de Aruca, y todavía no hay avistamientos en otras zonas, pero ahí sigue habiendo. Ya hemos retirado más de 170. Bueno, en realidad lo ha quitado la empresa Gesplan a través de un encargo que le hace el gobierno de Canarias, a través del encargo de Revexo, se llama. Y se han quitado ya más de 170 exóticas, pero bueno, ya han intervenido también el SEPRONA en el aspecto de si hay alguna infracción ambiental o pudiera haber incluso algún delito, ¿no? Pero que bueno, que ya las diferentes administraciones, tanto Cabildo, Gobierno de Canarias, SEPRONA, están preocupadas por el tema, y estamos todos intentando erradicarla cuanto antes, porque aquí en Canarias no podría estar este animal.
Desde luego que sí. ¿Qué afección genera este camaleón del Yemen al equilibrio ecológico y la biodiversidad?
Es un insectívoro, es decir, que se come pues todos los saltamontes, se puede comer los escarabajos, etcétera, y compite con otros animales endémicos de Canarias que también en su cadena trófica están este tipo de animales en la misma, ¿no? Es una competencia pues desleal, en el sentido, porque es un animal que se adapta muy bien, se camufla muy bien y puede a lo mejor esquilmar una zona pues de invertebrados, con lo cual los otros animales endémicos que tuvieran aquí en Canarias no tenían posibilidad de comida al respecto, ¿no? Es todo lo que estamos hablando cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de ecosistema, es un efecto dominó. Desde que me falta un eslabón, ya empieza a tener una cadena de repercusiones grandes, ¿no? Sí, el lagarto gigante de Gran Canaria, en su época juvenil, que bueno, que es insectívoro, no tiene posibilidad de crecer, pues no se va a reproducir. La lisa, el perenquén, etcétera. Ellos comen también de ese tipo de insectos, y el camaleón es un animal voraz que se puede esquilmar una zona de invertebrados. grado.
Entiendo que se puede distinguir de manera sencilla, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de un camaleón. No sé, corrígeme si me equivoco, no se puede confundir con otras especies. Si vemos uno, ¿qué tenemos que hacer, Manuel?
Llamar a Redexo. No tengo el teléfono ahora de Redexo, pero bueno, es una posibilidad de llamar también al 112. Y el 112 se pone en contacto también o bien con Redexo, o bien Redexo es un proyecto que hay para eliminar las alertas tempranas de exóticas invasoras, o bien llamar al Secopin de Gran Canaria. Mm. Pero para simplificar de números de teléfono, llamar al 112 y el 112 derivará al teléfono correspondiente. Lo que nos hace falta es corresponsabilidad y solidaridad con la población. Si ven algún animal de esto, no atajarlo, no capturarlo, sino llamarle al 112. Uh-huh. Y el 112 ya se pondrá en contacto con los diferentes equipos que tengamos nosotros para ir a capturarlo.
Claro, lo que hace falta es que no hayan descerebrados que introduzcan en una isla como la nuestra, pues este tipo de especies que son invasoras y que además se reproducen de manera muy rápida. Manuel Amador, director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier, y como siempre, un placer estar en la COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hemos hablado con ella en más de una ocasión, lo vamos a seguir haciendo. La plataforma Y Ahora Qué Hacemos, que intenta visibilizar la situación de soledad en la que quedan pues muchos jóvenes discapacitados después de cumplir los 21 años. El próximo 18 de octubre se va a realizar una concentración en el parque del Estadio Insular y vamos a hablar con la portavoz de esta plataforma, Ruth Santana. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El objetivo es que les hagan más caso a las instituciones públicas, ¿no?
El objetivo, sí, una que nos hagan caso y otra que se terminen de enterar que este problema pues está usado por la mala gestión y funcionamiento de todas las instituciones que han hecho este problema, que es esa lista de espera, ¿no?, de la vergüenza. Uh-huh. Como habías comentado, el día 17 es la convocatoria para los medios para la concentración del 18. El 17 en el Estadio Insular hacemos la rueda de prensa, un poquito para decir que estamos aquí, mañana vamos a hacer esto, y el día 18, al día siguiente, de 9 a 11, en el Cabildo, simultáneamente en el Cabildo y en la Plaza de Usos Múltiples, pues haremos una concentración pues con todos los padres y los chicos. En principio son los chicos, lo que pasa es que los padres estamos ahí, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero van a ir los chicos a darle cara y que vean quiénes son y en qué situación estamos.
Nosotros llevamos muchísimo tiempo denunciando esta situación. No ha cambiado nada, entiendo que también otros medios de comunicación. ¿No ha cambiado nada desde entonces, Ruth?
No ha habido nada en firme. Con el anterior gobierno, que el área de asuntos sociales en el IAS se encargaba de Isabel Mena, que actualmente sigue en el mismo cargo, pues a nosotros no se nos ha comunicado ningún cambio. Y el actual gobierno de Asuntos Sociales, la señora Candelaria, pues están moviendo ficha en muchas cuestiones de dependencia y todo eso, que está muy bien. Nos han atendido, es verdad que en todo momento nos hemos podido sentar con el nuevo gobierno. Hay que recordar que la plataforma en su momento hizo un compromiso político con los candidatos y todos los que salieron, pues tuvimos la suerte de que firmaron con nosotros y nos han atendido. Pero no hay nada en firme. Nos consta que Educación, en este caso, por ejemplo, está trabajando y constantemente nos tienen informados de los avances, pero no hay nada en firme. Pero en el área de Asuntos Sociales, que es donde nos afecta mayormente este problema, todavía no hay ninguna solución. ¿Para qué vamos a concentrarnos, además de seguir hablando de que no ha habido ningún avance respecto al problema, de que hagan una cuestión de... nos busquen una solución de urgencia? ¿Por qué? Porque mientras la sociedad política intenta solucionar este problema, nuestros chicos siguen en casa padeciendo pues muchos trastornos, pues de depresión, pues de falta de sociabilización, de tristeza, de muchas cosas que ellos no entienden porque están viviéndolo por sus diversas incapacidades. Ellos la comprensión no la tienen tan bien como nosotros.
Claro, yo entiendo que una vez que se interrumpe...
Esta concentración es para pedir una solución de urgencia inmediata y luego que la sociedad política se ponga a trabajar como considere oportuno.
Yo te decía, Ruth, que entiendo que una vez que se interrumpe, pues esa posibilidad de que estos menores, pues de alguna manera... tengan ese reconocimiento por parte de la sociedad. Una vez cumplen los 21 años, muchos de ustedes se preguntarán para qué tanto esfuerzo durante el periodo lectivo, ¿no?
Evidentemente. O sea, hay que entender que todo el trabajo de educación que venían realizando los chavales y las chavalas hasta los 21 años se va literalmente a la basura porque, es más, los últimos dos años estamos hablando que se trabaja un tránsito a la edad adulta, porque estamos hablando ya de jóvenes y de chicos y de chicas que ya entran en la edad adulta con sus limitaciones, y ese trabajo de tránsito que hace Educación se va directamente a la basura porque una persona con discapacidad, o sea, lo que necesita es una sobreestimulación continua. Si tú esa sobreestimulación que le daba Educación día a día se la cortas, o sea, radicalmente a los 21, pues todo ese trabajo se va a la basura, además de crear en los chavales pues una incertidumbre brutal. Porque estamos hablando de que cada vez que sale un chaval en junio, ¿vale?, el tiempo va en contra. El tiempo que pasa en casa va a ir siempre en contra. Y tenemos un chaval en la plataforma que lleva 8 años en la lista de espera.
Tremendo.
O sea, 8 años, que se daba para... Este es su cuarto curso escolar en el que ya no asiste a clase. O sea, y es mortal. Y sacrificar la vida de un chaval desde los 21 ya hasta su vejez, es súper injusto. Se meten a los chavales, una vez cumplidos los 21, dentro del sistema, ¿vale?, de ayudas y servicios para ya lo que es, como nos han dicho algunas veces, que es muy duro de escuchar, a defunción, ¿vale?, para ya el resto de su vida. No se puede meter a un chaval de 21 años en el mismo sistema que una persona ya mayor, por ejemplo,
sí.
Porque cada uno necesita cubrir unas necesidades diferentes.
Pues recuerden ustedes, concentración el próximo 18 de octubre con la plataforma...
De 9 a 11,
muy bien.
En el Cabildo de Gran Canaria y en la Plaza de Usos Múltiples, de los edificios Usos Múltiples, ahí estaremos, pues nada, informando y reivindicando un poquito los derechos de nuestros chicos.
Ruth Santana, gracias por atender la COPE. Buen día.
A ustedes por siempre darnos un huequito. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones de descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como saben, porque muchos padres los estamos sufriendo, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decretado que los chiquillos, chiquillas, no vayan a clase por el calor que estamos teniendo en estos días. Tanto al miércoles, también al viernes. Pues resulta que las escuelas infantiles de Santa Lucía de Tirajana permanecen abiertas, pese al calor, y esto ha sido denunciado por algún sindicato que otro. Vamos a saludar a la concejala de Recursos Humanos, vamos a saludar a Ofelia Alvarado, a quien tenemos ya en línea. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
¿Por qué han decidido ustedes que permanezca abierta a pesar del intenso calor que entiendo debe hacer ahí en Santa Lucía de Tirajana, al sureste de Gran Canaria?
Sí, bueno, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se presta el servicio a las familias para donde puedan dejar a los niños, y nosotros entendemos que el servicio se debe seguir prestando. Uh-huh. Y hay padres que no tienen refuerzos familiares donde dejar a los niños para ir a trabajar, y es una problemática importante si no hay donde dejarlos, y nuestras escuelas infantiles prestan un buen servicio, tenemos unas trabajadoras excepcionales. Y también tienen las condiciones óptimas para que el servicio se preste. Uh-huh. Hay espacios donde hay aire acondicionado, y me consta que la directora ha pasado por todos los centros haciendo las recomendaciones pertinentes en estos casos, de en las horas de calor no sacar a los niños al patio, de mantener a la sombra y utilizar esos espacios de aire acondicionado el mayor tiempo posible. O sea, que son recomendaciones para durante todo el tiempo que los niños y las niñas permanecen en nuestras instalaciones estén pues en condiciones óptimas para el cuidado y el trabajo que se hace con todos y cada uno de ellos.
Concejala, ¿de cuántos alumnos estamos hablando aproximadamente?
Aproximadamente entre las tres escuelas son como unos 235 alumnos y alumnas. Uh-huh. Es verdad que en estos días de calor, no solo estos dos días de decreto del
aviso por altas temperaturas,
sino también en el resto de días, padres que tienen otras opciones y eligen no llevarlos, pero desde luego que más de un centenar de alumnos y alumnas están estos dos días en las escuelas infantiles.
Es decir, menos de la mitad han ido a las escuelas infantiles, de 300, más de un centenar, más o menos.
Sí, más de un centenar, más o menos la mitad.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, la otra mitad, pues el padre o la madre ha decidido no enviarla. No sé si tiene el dato. ¿Se ha producido algún tipo de incidencia?
No es una enseñanza obligatoria. Sí, lo sabemos. Y pueden no llevarlos, por supuesto. Uh-huh. O sea, que es una opción. Esto es un servicio que se presta y nosotros pues planteamos que todos aquellos que sí han podido usar el servicio lo agradecen porque no tienen no, tampoco...
Y sobre todo, concejala, porque esto es un ejemplo claro de que los padres somos responsables también, es decir, que si notamos que hace mucho calor, que nuestro hijo a lo mejor pues es especialmente vulnerable o sensible al calor, pues lo que hacemos es que lo dejamos en casa o con los abuelos, pero por lo menos se nos da la posibilidad de elegir. Algunos no tienen más remedio porque trabajan los dos o porque es una familia monoparental, el motivo que quiera que sea, y bueno, los puede dejar ahí a buen recaudo. Al fin y al cabo, lo más importante es que se le da una alternativa al padre o a la madre para decidir si va el niño, la niña o no, a, en este caso, las escuelas infantiles. Entiendo que incidencia poquita o ninguna, concejala.
Sin incidentes hasta el momento, y bueno, también plantear que no solo trabajan las trabajadoras de las escuelas infantiles en todo el ayuntamiento. Hemos seguido también con jornadas laborales pues normales, uh-huh. Incluso en servicios públicos, que el trabajo es al aire libre, pues hemos seguido también estos dos días pues también trabajando, ya digo que sin incidentes en las escuelas infantiles ni tampoco en el resto de servicios que también prestamos.
Uh-huh. Y ningún trabajador se ha quejado, porque al fin y al cabo Santa Lucía de Tirajana ha marcado una de las máximas también aquí en Gran Canaria. Ningún trabajador público ha dicho que no puede realizar su labor debido al intenso trabajo cuando trabaja en la calle, concejala, ¿eso nos ha dado?
No, de todas formas también ahora mismo estamos en una prealerta que no es ni siquiera alerta, siempre que...
No, de hecho ni alerta, estamos en aviso.
En aviso, sí, sí. O sea, sí, sí. Uh-huh. Y siempre que se decretan alertas, pues se toman medidas también de adecuación al puesto de trabajo, regulación de horarios, o sea, se toma a nivel municipal... pues las prescripciones legales que tenemos que tomar para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Ofelia Alvarado es concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Gracias por atender a la COPE, concejala. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
De Santa Lucía de Tirajana nos damos un salto hasta Agaete. El alcalde, ya lo escucharon ustedes, decía aquí en estos micrófonos que es inasumible el gasto municipal en la escuela infantil, perdón, en la escuela de música. El caso es que se ha creado una plataforma para exigir que se reactive una vez más este servicio. Y vamos a hablar con Samuel Rosario, que es uno de los portavoces, uno de los miembros de esta plataforma, no al cierre de las escuelas artísticas Lucy Cabrera. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Nos decía Buenos que días, es inasumible, que es una cantidad excesivamente alta la que tiene que pagar el Ayuntamiento de Agaete y que además también tenía que soportar unos salarios muy altos, incluso nos llegaba a decir el jefe de estudio unos 3.000 euros aproximadamente.
Bueno, Javier, nosotros entendemos desde la plataforma y muchos de los vecinos que sí, que la escuela de música supone un gran coste para el ayuntamiento, pero bueno, creemos que se puede dialogar, se puede hablar, se pueden buscar soluciones alternativas, ese gasto se puede reducir. En cuanto al salario de los profesores, ya que lo nombras, pues ellos no cobran más que lo que tienen por convenio, que cualquier otro trabajador del ayuntamiento, pero incluso pues ellos están dispuestos a dialogar, a que se cree un convenio específico para la escuela de música y que se reduzca ese gasto y no quedarnos en Agaete sin una educación musical que es básica y que es necesaria para uh-huh. para muchos de los vecinos de Agaete.
¿Pero le plantearon ustedes al alcalde en alguna ocasión diferentes fórmulas o alternativas al cierre, Samuel?
Se le están planteando desde la plataforma y personalmente, muchas personas se lo están planteando. Uh-huh. Pero claro, la sorpresa nuestra fue que de forma unilateral, el pasado martes 26 de septiembre, sin previo aviso, o sea, sin dialogar con el alumnado, con los profesores, pues nos encontramos que con esta decisión del cierre de la escuela, sin comunicar previamente a los alumnos, a los profesores, ni siquiera a los vecinos, pues ese día 26 por la mañana se procede a cambiar todas las cerraduras de la escuela, a comunicar el despido a los profesores ya con el finiquito ingresado en su cuenta, sin el preaviso de 15 días que lo han tenido que asumir. Y después hubo una reunión a las 48 horas con el alumnado y la familia, pues simplemente para comunicarnos eso, que el coste era inasumible y que no...
¿Qué fórmulas están barajando ustedes para evitar el cierre, que continúe el cierre, que se reabra una vez más la escuela de música, Samuel?
Pues nosotros instamos al grupo de gobierno pues a explorar alternativas, soluciones. Estamos en disposición pues de aportarnos también nosotros, el profesorado, de sentarnos y hablar, porque solo se nos ha sentado para comunicar el cierre, no se nos ha sentado para valorar la situación y hablar. Uh-huh. Y además, es más, la escuela de música estaba presupuestada hasta diciembre como un presupuesto anual para todo el año 2023. También se ha gastado un dinero en esa indemnización a los profesores, en ese toreo de los 15 días de preaviso, y también el ayuntamiento, pues las arcas municipales, pues gracias a Dios, pues el ejercicio 2022 arrojó un beneficio de 1,3 millones de euros. O sea que sabemos y asumimos que es un gasto excesivo, pero se pueden buscar alternativas y soluciones.
Porque ¿qué efecto tenía en los alumnos esta escuela de música, más allá de aprender música, ¿no? Entiendo que puede ser un conocimiento incluso psicológico, ¿no?, para muchas personas que lo necesitaban.
Exactamente, incluso este cierre unilateral sin previo aviso, pues en varias personas pues han creado incluso, no te digo grandes, pero sí preocupación y secuelas psicológicas. O sea, la música tiene un poderoso impacto en las emociones, es una forma de expresar sentimientos. Tiene la educación musical con especial incidencia en la infancia y la juventud, también en los mayores, personas con necesidades especiales, pues incide directamente en su desarrollo personal, artístico, intelectual, cognitivo, por supuesto social. La escuela era un punto de encuentro.
Disculpa, Samuel.
Es más, también te digo, estudio científico que se ha realizado recientemente mediante sensores de la actividad cerebral, por medio de un TAC, de como resonancia magnética, pues se hizo un estudio para ver la actividad cerebral mientras se escuchaba música. Se veía como en determinadas muchas zonas del cerebro, al escuchar música, pues habían destellos. Sí. Esas neuronas pues producían destellos.
Sí, Samuel, no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. Ahora mismo, ¿cómo están las partes? ¿Muy alejadas? ¿Se ve posibilidad de llegar a un acuerdo o no?
Nosotros desde la plataforma pues vamos, estamos totalmente dispuestos a sentarnos y hablar. Estamos solicitando reuniones con el grupo de gobierno, con los partidos políticos, con otras asociaciones, con instituciones, pues para buscar un acuerdo, pero desde el ayuntamiento pues no sé, por ahora no hemos visto ninguna disposición a sentarnos para hablar.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos hablado con Samuel Rosario, que es uno de los portavoces de esa plataforma No al cierre de las escuelas artísticas. Lucy Cabrera se refiere, por supuesto, a la Escuela de Música de Agaete. Samuel, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la COPE por dar voz a la plataforma y No al cierre de las escuelas artísticas municipales Lucy Cabrera de Agaete.
Llegamos a las 11 de la mañana en Canarias. Boletín informativo.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer un ataque en un instituto del norte de Francia. Al menos habría una persona muerta. Podría ser una cierta respuesta al llamamiento de Hamas a la comunidad musulmana para un viernes de ira o no. De momento hay mucha especulación sobre el caso. Vamos a conocer más detalles. Asunción Serena.
El ataque ha tenido lugar a las 11 de la mañana en el Instituto Gambetta en Ajas, una ciudad de Pas-de-Calais. Un hombre armado con un cuchillo se ha introducido en el establecimiento y al grito de Allahu Akbar ha matado a un profesor y ha herido al menos a dos personas gravemente, según acaba de indicar la prefectura. Algunos testigos hablan de que iba armado con dos cuchillos. La policía ha intervenido inmediatamente y ha podido detener al agresor. Según informa el Ministerio del Interior, en estos momentos hay una operación policial en el interior del instituto y los alumnos están confinados en sus aulas. La Fiscalía Antiterrorista no se ha hecho todavía cargo de las investigaciones, pero en el contexto particular tras el ataque de Hamas a Israel no se descarta que esté relacionado. Anoche Emmanuel Macron, en un discurso a la nación, pidió unidad ante el temor de una importación del conflicto sobre territorio francés.
Gracias, Asun. Vamos a seguir pendientes de ese caso. Mientras tanto, se recrudece la situación en esa franja de Gaza donde miles de soldados esperan para entrar una vez se cumplan esas 24 horas que Israel ha dado a los civiles para salir del norte de la zona. Son más de 1 millón de personas a las que Hamas ha lanzado el mensaje contrario, que no se marchen de sus casas. Además, ha confirmado el lanzamiento de 150 cohetes sobre Ashkelón, al sur de Israel. Todos estos ataques traen consigo, además de todo el horror de la vertiente bélica, una vertiente económica. El ejemplo lo tenemos reciente con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, aunque tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Una hora lleva reunido Pedro Sánchez con Junts en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno en funciones necesita estrechar las relaciones con los independentistas catalanes. En breve podría dar un paso de acercamiento a Carles Puigdemont. Al actual encuentro con la portavoz parlamentaria de Junts le ha precedido la foto inédita con otra, con los representantes de Bildu, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha hecho la foto con Merche Ipurua, la portavoz de Bildu, que le ha trasladado en un encuentro de más de una hora de duración la plena disposición a colaborar con un gobierno de coalición en la nueva legislatura. Le emplazan a demostrar ambición para resolver cuestiones pendientes. Eluden, eso sí, ahondar en más detalles al respecto. El respaldo seguro de los herederos de Batasuna difiere del de Junts, una pieza imprescindible, pero bastante más compleja de encajar en el puzzle de la gobernabilidad. Precisamente Sánchez cierra con la portavoz Miriam Noguera su ronda de contactos y ha asumido dar la próxima semana un paso en ese acercamiento a Carles Puigdemont. Así lo anticipan desde Ferraz, sin explicitar en qué consistiría el gesto, aunque podría ser una reunión con el expresidente en Bruselas del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en certificar su clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar.
A esta hora los de Luis de la Fuente se están ejercitando en una sesión de recuperación tras la victoria anoche ante Escocia de cara al encuentro del domingo ante la Noruega de Haaland, que es clave porque la selección española, si consigue la victoria, certificaría matemáticamente la clasificación para la Eurocopa de este verano. Para ese encuentro, de la Fuente pierde a Nico Williams y Valde, que abandona la concentración por lesión. El convocado en su reemplazo a última hora es Alfonso Pedraza. Mientras tanto, en directo tenemos la segunda jornada de la Acción Open de España. John Ram va a saltar al campo a las 2 de la tarde. Ahora mismo es líder el neerlandés Besseling con 9 bajo par. Y esta noche tenemos baloncesto Euroliga. Segunda jornada para el Barça, que visita a 8 y cuarto a Olympiacos, y a las 8 y media para el Valencia, que recibe a Fenerbahce. De anoche, victorias del Real Madrid 80-103 ante el Efes y de Baskonia 86-91 ante el Alba de Berlín.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa, fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros, First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros, First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado. Jesús González Dumpierre, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy buenos y calurosos días otra vez a todos. Muy
bueno, parece que el domingo, estuvimos hablando con David Suárez, el delegado de la AEMET, y nos decía, el domingo ya se empieza a notar un ambiente muchísimo más fresco y es posible que el martes tengamos, no chubascos, decía, sino lluvias, no llegaban a los chubascos. Es decir, que es posible que la semana que viene seguramente bajarán las temperaturas y también que llueva. Que quieras que no, lo recibimos con los brazos abiertos, Jesús.
Hombre, por supuesto, porque es que ya llevamos más calores, que el grave problema que yo le veo es que no solamente hay calor por el día, sino que por la noche tampoco bajan las temperaturas, con lo cual es una incomodidad acusadas.
Baja poquito, se nota muy muy poquito, desde luego que sí, ¿no? Después a ver si nos vamos a quejar del frío, yo creo que no. También nos decía que probablemente estamos ante la mayor ola de calor, la más prolongada en el tiempo desde 1975, José Luis. Y llama la atención que sea en octubre, no en agosto, no en julio, que es cuando por regla general tenemos las alertas por olas de calor, ¿no? Por altas temperaturas. Es posible que esta, que ha durado 2 semanas, nada más y nada menos, yo no recuerdo otra igual, ¿eh?, sea la más prolongada en el tiempo de la historia, desde que hay datos, 1975.
Y además bastante agresiva, ¿no? Ha sido duradera y agresiva. Anoche, sin ir más lejos, paseaba tarde por la noche por la Avenida Las Canteras y yo no recuerdo ver la playa como la vi anoche, salvo en las hogueras de San Juan. Es decir, había una cantidad de gente sobre las 9:30 y 10 de la noche en la arena y bañándose, espectacular, ¿no? Afortunadamente aquí tenemos estas ventajas, ¿no? Que lo podemos sobrellevar con cierta dignidad, salvo episodios más peligrosos que hemos visto, ¿no? Como, bueno, esos acontecimientos sucedieron en algunos colegios donde los niños, se desmayaban, sufrían varios ataques, que eso es otro debate, ¿no? Oye, vivimos en Canarias, a ver si los colegios públicos se ponen las pilas y aunque sea compran unos ventiladores, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento.
Pero yo sí te quiero preguntar cómo lo has llevado tú, como padre, el hecho de que tu hijo no fuera, no sé si eres padre afectado.
No, claro. Pues yo tengo la gran fortuna de que me dan muchas facilidades de teletrabajo, ¿no? Pero no deja de ser un inconveniente, bueno, difícil porque el teletrabajo con un niño pues se complica un poco más, ¿no? Pero ahí conozco muchos casos que ha sido una verdadera odisea, incluso familiares que han tenido que venir de otras islas para echar una mano estos días, porque es que no todo el mundo tiene la suerte de tener esa facilidad.
Claro, pero es que lo que me ha llamado la atención, no vamos a redundar en el tema que ya estuvimos hablando de él el pasado miércoles, ¿no? Pero lo más que llama la atención es que estamos en aviso amarillo. Entonces, cada vez que tengamos un aviso amarillo, la semana que viene es posible que tengamos lluvias, ¿no? ¿Se van a suspender las clases también? Cuando tengamos otro aviso amarillo, ¿se van a suspender las clases también? No sé, en fin. Bueno, por cierto, ayer fiesta nacional. No sé si ustedes vieron el desfile o no. Por cierto, vi el pasamanos y eso es tedioso. No me quiero ni imaginar lo que tienen que pasar ahí los monarcas o el monarca, el rey de España, la reina de España, también la princesa, porque es tedioso. Pero como cada 12 de octubre, pues pasó esto. Está bien abuchear incluso alguna palabra más alta al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, Jesús.
Bueno, aquí caben varias interpretaciones. La primera es la libertad de expresión del pueblo, sea más grosera o menos grosera. Y cabe también el buscar la causa de por qué se produce esta situación, no solamente en el desfile de la fiesta nacional de ayer, sino que se produce prácticamente en cada salida a la calle que tiene el presidente en funciones. Por lo tanto, yo creo que ya es una cuestión de respeto, de educación, pero también hay que combinarla con la necesidad que siente el pueblo de expresarse de alguna manera. Y todos sabemos que cuando las masas están juntas, sea en un desfile, sea en un estadio, la educación no suele brillar precisamente. Por lo tanto, yo no soy partidario, evidentemente, porque no es mi forma de ser ni de entender la vida, de insultar a nadie, pero sí no dejo de comprender que haya gente que esté pues harta de la situación política y que estamos viviendo, que estamos padeciendo y que lo exprese de esa manera.
La ciudadanía, ¿crees tú, José Luis, que debe tener cierto decoro y no gritar, no abuchear al presidente? O tal y como dice Jesús, pues libertad de expresión y por lo tanto no debería tener ningún tipo de inconveniente a mostrar su opinión. ¿Cómo lo ves tú?
No, hombre, es evidente que la libertad de expresión tiene que primar por encima de todo. Vivimos en un país democrático donde todo ciudadano tiene la libertad de expresarse como considere, siempre dentro de, en fin, de unos límites, ¿no? No. Dentro de bueno, haya cada uno con su educación, como decía Jesús, y con sus valores y demás. Yo tampoco soy partidario de utilizar este método de agresividad, de insultos y demás, pero sí es cierto que tampoco podemos prohibir que el pueblo se exprese, ¿no? Y esto pasa aquí, pasa en Francia y pasa en otros muchos países, no es algo especialmente novedoso. Ahora bien, lo del desfile del 12 de octubre y Pedro Sánchez ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Ya es un clásico, ya se da por hecho incluso por parte del presidente lo que va a ocurrir. De hecho, ya deslizó días antes del desfile que el Partido Popular o Alberto Núñez Feijóo estaba movilizando las calles como una manera peligrosa de protesta, ¿no? En fin, vamos a ver, esto va a seguir pasando. Además, suele ser un clásico también, más allá de Pedro Sánchez o no, que esto ocurra el día del 12 de octubre, como cuando ha habido presidentes socialistas, pues no suelen salir bien parados del desfile, ¿no?, de la fiesta nacional. Es así, no estamos ante nada nuevo, desde luego, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este año? Bueno, la amnistía, el debate de investidura, el acercamiento a formaciones políticas anticonstitucionales, anti-España. Es decir, este año sonaron más fuertes los pitos, pues probablemente habrá más de un insulto, hubo más de un insulto, pues probablemente este año hay más justificación o más tensión, mejor dicho, para ello, pues también es evidente.
Bueno, pues ya saben que estos abucheos llega por la posible amnistía a Junts, a Puigdemont. Precisamente hoy finaliza Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, esa ronda de contactos con las formaciones políticas, digamos, más polémicas, ¿no? O que sostiene, pues, unas tesis mucho más polémicas, como es Bildu y como es Junts. Parece ser que Coalición Canaria, en principio, no va a dar el sí, sino la abstención. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con el secretario regional del Partido Socialista, con Ángel Víctor Torres, y él espera que si se cumple la agenda canaria, pues tal y como hizo con Alberto Núñez Feijóo, diga también que sí, porque al fin y al cabo lo importante para el expresidente es el archipiélago.
Para Canarias es una malísima noticia que no tengamos investidura, porque iríamos a presupuestos prorrogados. Y tienen una afección directa con los territorios que más dependen de los fondos que vienen de la Administración General del Estado. Queremos, lógicamente, un gobierno progresista. Queremos un gobierno que siga caminando con un salario mínimo interprofesional más digno y con mejoras que se han producido en la lucha contra la violencia machista y también en las prestaciones que se dan a los pensionistas o las becas que reciben los estudiantes, ¿no? Y por lo tanto es muy importante para nuestra agenda canaria el que tengamos un gobierno que sea sensible a la mayoría social. El PSOE de Canarias está coordinado directamente con el PSOE federal para poder conseguir unidos esta investidura y espero que Coalición Canaria se sume finalmente así. Ahora vendrán días, pues, de planteamientos diversos, ¿no? En ese sentido hay una agenda canaria que compartimos muchos de esos puntos, algunos podemos negociarlo, podemos acordarlo, podemos incluso mejorarlo, pero el PSOE de Canarias comparte la necesidad de tener una investidura en la que también estén los asuntos de Canarias como prioridad.
Jesús, ¿se entendería que Coalición Canaria, a pesar de cumplir la agenda canaria por parte de Pedro Sánchez, por cierto, que todavía hay transferencias que se han prometido pero que no han llegado, ¿no? Pero bueno, si se compromete con la agenda canaria, independientemente de lo que pase con Puigdemont, ¿crees tú que Coalición Canaria debe dar el sí o no?
Yo creo que la clave está en el tema de la amnistía, porque la agenda canaria, de todas formas, también es una cuestión un poco extraña. Ya, justo acabamos de escuchar que no se ha cumplido todo lo que había prometido, por ejemplo, el mismo gobierno, el mismo presidente.
Jesús, se te está entrecortando la comunicación. A ver si puedes encontrar ubicación, porque se entrecorta de repente. A ver ahora, venga, adelante.
A ver ahora, sí. Decía que la agenda canaria es una cuestión que ya el propio Pedro Sánchez la ha incumplido en la última legislatura. El propio gobierno canario está reclamando asuntos que están pendientes. Y a mí lo que realmente me sorprende de Ángel Víctor Torres, como líder de los socialistas canarios, es que esté poniendo por delante la investidura de Pedro Sánchez a solucionar los problemas de Canarias. No le he escuchado hablar absolutamente nada de la inmigración que nos está llegando de una manera sorprendente y abundante a más no poder, de las soluciones que se puedan buscar para ello, y está empeñado en seguir que sea el presidente la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que el Partido Socialista en Canarias necesita tener una identidad propia y una personalidad propia, y que si alguna vez tiene que discrepar de Marlaska o de cualquier otro ministro que no está haciendo por Canarias, pues que lo haga también.
José Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Entenderías que Coalición Canaria, a pesar de que se cumpla esa agenda canaria, se abstenga o diga no precisamente por la amnistía?
No, no, vamos a ver, la principal labor de un partido nacionalista en Madrid, como es Coalición Canaria, es conseguir lo máximo y lo mejor para su tierra, ¿no? Esto, el PNV, por ejemplo, siempre lo ha tenido muy claro, es decir, Fernando Clavijo tiene la obligación de conseguir un compromiso serio y generoso por parte del presidente del gobierno en caso de apoyar la investidura. Estas son las reglas del juego político, ¿no? Meterse en las batallas de la amnistía sí, amnistía no, yo creo que esto no le corresponde a Fernando Clavijo, ¿no? Meterse, esto ya está en otro partido. Ahora bien, sería importante definir qué es la agenda canaria, ¿no? Porque ya Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, dijo públicamente que estaba dispuesto a votar sí para desactivar para la opción de Junts, o por lo menos para convertir en un actor secundario, lo recordamos. Pero inmediatamente Junts dijo que lo de ellos sería o sí o no. Es decir, ya desactivó también la estrategia de Coalición Canaria. El problema de Coalición Canaria es que su voto ha perdido valor, su postura ha perdido valor porque todo el valor lo tiene Puigdemont, y esto es evidente, ¿no? Quizás en futuras leyes que se aprueben en el Congreso sí tenga mucho valor el peso de Coalición Canaria, y ahí es donde se tiene que hacer valer Fernando Clavijo y Cristina Valido en Madrid, ¿no? Y ahí es donde le tiene que sacar lo máximo a Pedro Sánchez. No nos olvidemos, no nos metamos en guerras que no son nuestras, sobre todo pensando en clave nacionalista, como debería pensar Coalición Canaria. Ellos están en Madrid para traer lo máximo a Canarias, para que se cumpla la agenda canaria, definir bien lo que es la agenda canaria, porque todo el mundo habla de agenda canaria, pero, oye, ¿cuáles son los puntos de la agenda canaria, no? Meterse en amnistía, bueno, yo creo que ese no es el papel de Coalición Canaria, sinceramente, para eso están otros partidos nacionales, ¿no?
Bueno, pues hablando de inmigración, precisamente, que decía Jesús, la verdad es que la situación yo ya no sé cómo calificarla porque me quedo prácticamente sin calificativos, ¿no? Insoportable, inaguantable, indignante. Lo último que sabemos es que han llegado unos 262 inmigrantes a bordo de cuatro pateras, ¿no? Pero es que están llegando en torno a 800 inmigrantes al día. Fíjate que Fernando Clavijo dijo el martes, unos 500 más o menos, pues ya estamos superando esa cifra. Incluso es posible que empecemos a duplicarla, ¿no? Y muchos de ellos menores no acompañados, que tenemos unos 3.300 menores no acompañados. Jesús, esto es insoportable, esto es inaguantable, y sobre todo cuando se intenta transferir a los menores no acompañados, resulta que solamente se ha conseguido unos 248.
Sí, es insoportable. Yo creo que Canarias no puede seguir en este plan de que venga tanta gente, no tener medios de derivarla, de criarla, o de buscar la manera de ayudarlo mejor de lo que se está haciendo a los que necesitan ayuda. Pero en esto de la inmigración, yo sí quería hacer constar que hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, y es que aquí se está hablando mucho de la solidaridad, de la humanidad respecto a los inmigrantes que llegan, pero hay dos cuestiones que se están dejando de lado y no se le está dando la importancia suficiente, y más en estos momentos en los que nos encontramos con esa situación en Oriente Medio. Y es las mafias que se están en...
Uy, yo sabía que tarde o temprano íbamos a perder a Jesús González Dumpierres porque teníamos problemas ya para escucharlo. Vamos a ver si podemos recuperar. Jesús, ¿está por ahí? Venga, te perdimos durante un momento. Vamos a ver si podemos mantenerte en el aire. Venga, adelante.
Decía que aparte de la atención a los inmigrantes que llegan, yo creo que hay poca atención respecto a las mafias, no solamente en origen, sino también, no olvidemos que aquí hay gente que se está enriqueciendo con la inmigración ilegal en Canarias, en las islas, y también hay un problema preocupante con la situación que se ha desembocado en Oriente Medio, en Israel, con Palestina, con Gaza, en los últimos días, y que está teniendo repercusión en toda Europa. Yo no sé si hay control suficiente sobre esta situación o no, algún tipo de sorpresa.
Reina, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo mal, lo veo muy mal, lo veo especialmente grave, veo un abandono total por parte del Estado en ese sentido. Veo, por ejemplo, y en los últimos tiempos lo estamos focalizando, y con razón. En la Isla del Hierro me parece un gran ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué están llegando tantos cayucos al Hierro? ¿Tiene capacidad el Hierro para soportar eso? ¿Tiene capacidad el Hierro para ofrecer un servicio digno a todas estas personas que están llegando? ¿Acaso puede ser un nuevo ejemplo atroz de Lampedusa como ejemplo de abandono? ¿Acaso interesa que Canarias sea una base fija para acoger a todas las personas que llegan? ¿Por qué se siguen construyendo centros en lugar de exigir al resto de países o al resto de comunidades el reparto equitativo de todas estas personas? Son muchas cuestiones que ya duran mucho tiempo, ¿no? Porque ya no es la primera crisis que hemos vivido, aunque sí la más grave de los últimos años, ¿no? Y parece que no tiene ningún tipo de solución. ¿La estrategia del Estado cuál es? ¿La estrategia de defensa, de interior, cuál es? ¿Ceder más espacios, construir más espacios? Es decir, ¿convertir a Canarias en una prisión permanente para estas personas que se juegan la vida al llegar aquí? Parece que no hay ningún tipo de solución. En la península, en Madrid, en el gobierno de Sánchez, los ministros competentes, como Marlaska, por ejemplo, lo único que dice es decir cosas, palabrerías, y luego en la realidad es que no paran de llegar. Los presidentes de los cabildos de Canarias están saturados, los ayuntamientos están saturados, empiezan a haber algunos conflictos sociales. Es decir, ¿a qué estamos esperando? ¿A que estalle algo realmente? No sé, yo soy realmente pesimista y me parece que ahora mismo la principal preocupación que vive Canarias es esta, y no solo por la llegada masiva de inmigrantes, sino por el abandono continuado por parte de Madrid.
Uh-huh. ¿Y crees tú que un mando único puede de alguna manera resolver o mejorar la situación, que es lo que está pidiendo Fernando Clavijo, tal y como sucedió en la crisis de los cayucos 2006?
Al menos lo aliviaría, al menos tendría más sentido común, porque si es verdad, parece que para tratar este tema tienes que hablar con 300 ministros, 300 cargos intermedios, 300... No, mira, póngame un solo interlocutor que gestione todo, por lo menos para tener una estrategia común, porque lo que hizo un ministerio no lo dice el otro, lo que dice el otro ministerio no lo dice el otro, y así ya llevamos mucho tiempo, ¿no?
Hombre, lo que está claro es que Jesús, actuar en origen, que sería lo ideal, pues, imagínate quién actúa en Senegal ahora mismo, ¿no?, con el conflicto político que tienen, ¿no? ¿Quién actúa en varias zonas de Marruecos, ¿no?, de donde salen también? Es decir, se puede solucionar si se actúa en origen, pero eso prácticamente es imposible. Por lo tanto, tenemos que vivir con la inmigración, que es lo que nos dicen todos, tenemos que vivir con ello, porque es una realidad que además va a ir a más, y lo mejor que podemos hacer es atenderla de la mejor manera posible, Jesús.
Sí, no, eso es así, pero no deja de ser cierto también que hay unas variantes en esto de la inmigración que no se están teniendo en cuenta. Fíjense que, por ejemplo, las ciudades europeas, ¿cómo están con las manifestaciones violentas que se están produciendo a favor del grupo terrorista Hamas? Fíjense cómo no hay control. Es decir, cuando la gente viene, la única distinción que se hace a los inmigrantes es si es mayor de edad o es menor de edad. No se ve absolutamente nada más. Por lo tanto, yo creo que ahí hace falta no solamente un mando único, sino coger el toro por los cuernos y hacer un control mayor de lo que está llegando para evitarnos los disgustos posteriores.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. 11:30, por cierto, les llamó la atención la boda de Teodoro Sosa, que ya saben que es el alcalde más votado. A mí lo que realmente me llama la atención y me parece significativo es que, bueno, un alcalde se casa, eso yo creo que ocurre pues prácticamente casi todos los días, ¿no? Pero que haya sido noticia durante todo el día de ayer, y además prácticamente en toda la prensa, no sé, José Luis, si especifica el impacto mediático que tiene el alcalde de Galdar, ¿no?
Bueno, fue la noticia más leída con diferencia ayer en Canarias 7, por ejemplo, ¿no? La gente lo consumió en masa ese evento, y me imagino que habrá sido así en todos los medios que lo publicaron, ¿no? Vamos a ver, Teodoro Sosa, lo hemos dicho ya en alguna tertulia, no es un alcalde cualquiera, ¿no? Bueno, efectivamente es el alcalde más votado de España, es un tipo realmente carismático, es un tipo que cae bien, es un tipo que cuenta con el apoyo masivo de su pueblo. Por cierto, que gran parte del pueblo fue también ayer a la ceremonia, a estar por los alrededores y tal. Y luego es un tipo, bueno, que mediáticamente es muy potente, y esto es un hecho, ¿no? Y a mí me parece lógico lo de ayer, ¿no? Y los números lo demuestran, insisto. Ayer arrasó esa noticia en la edición digital de Canarias 7, pero con diferencia, ¿no? Lo cual es síntoma de la potencia mediática de este alcalde, que es mucho más que un alcalde, es un animal político demoledor para sus adversarios y muy potente, ¿verdad? Entonces, esto es evidente, ¿no?
Jesús.
Yo creo que, aparte de lo que ha dicho José Luis, que lo comparto plenamente, creo que pudiera ser una promoción política también utilizando esta circunstancia, porque no olvidemos que Román Rodríguez ya tiene una edad, ha quedado fuera del Parlamento, y posiblemente pues Teodoro sea el recambio que necesite Nueva Canarias en función de los resultados electorales, no solo de él, sino de los que tuvo la organización política en las islas, que fue más bien escaso, es decir, en Las Palmas de Gran Canaria se han quedado como estaban, en los demás sitios, en el Cabildo, se han quedado como estaban, aunque gobierne, y por lo tanto yo creo que más que la novedad de que se case un alcalde o que se case una persona con otra persona de su mismo sexo, va a suponer una promoción política fuera de los límites del municipio de Galdar, que en su momento veremos que posiblemente vaya a ser así.
Lo que está claro, no sé si será el sucesor de Román Rodríguez, es posible que sea el mejor colocado ahora mismo, pero lo que está claro es que va a ser el próximo candidato al Cabildo de Gran Canaria, porque ya saben que Antonio Morales se lo pensó muchísimo y a última hora dio el sí, pero me extraña verlo una cuarta legislatura, un cuarto mandato. Seguramente el próximo candidato de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria sea Teodoro Sosa. Y ya para acabar, también ayer en la fiesta nacional, escuchen lo que ocurrió. Bueno, pues muchos militares diciendo di que sí, porque parece ser que un miembro del Ejército del Aire pues se declaró a su mujer, le pidió matrimonio. Y claro, como para decir que no la mujer, ¿no? Como la pareja, la chica, sobre todo porque después hicieron un corrillo y todos dijeron, José Luis, di que sí. Como decíamos esta mañana, pues de repente si no se quiere casar le habrá dicho que sí, pero después ya hablamos ya a ver qué pasa aquí, ¿no?
Te digo una cosa, ante esa presión me caso hasta yo.
Claro.
Digo que sí hasta yo.
¿Jesús?
Sí, bueno, algunos aprovechan la fiesta nacional para abuchear al presidente y otros lo aprovechan para pedir matrimonio, pues está viniendo bien la fiesta nacional.
Y otro sonido también que me gustaría ponerles. Escuchen lo que le pasó a un cliente que pidió un bocadillo de jamón. José Luis, te lo digo a ti porque eres especialista en gastronomía. Y se encontró con el plástico. ¿Sabes el plástico que separa las lonchas de jamón? Pues se encontró en el bocadillo. Escucha.
Esto no puede estar pasando. No entiendo el perro. O sea, hemos ido a desayunar una terraza de un bar y me han puesto la loncha de jamón con el plástico. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Me aplica Roque? Madre mía. Todo loco. Con el puto plástico, colega. ¿Cortado cuchillo de loco?
No, está claro que he cortado cuchillo. Por supuesto que no, José Luis.
Lo que tiene que hacer este hombre es no volver a desayunar nunca más ahí, porque efectivamente un buen bocadillo de jamón tiene que ser cortado a mano, o por lo menos estar envasado tras un corte a cuchillo, y desde luego no poner bocadillo de jamón con un jamón que viene separado con los zips de plástico este, porque es un jamón de supermercado realmente mediocre y seguramente el bocadillo no le haya costado barato. Entonces, lo que tiene que hacer es aprender del error y no volver a tropezar dos veces con la misma piedra. Ha sido una gran lección para él.
¿Te ha pasado algo a ti parecido, Jesús?
No, a mí no me ha pasado cosas así, pero lo que sí noto yo es que la gente, no solamente los que hacen los bocadillos de jamón, sino en otras actividades también, no están realmente lo que tienen que estar. Yo no sé si es el tiempo, si es que cobran poco, si es que están disgustados, si es que tienen unas preocupaciones que no les permiten estar concentrados en lo que tienen que hacer, pero sí que es cierto, tanto en lo público como en lo privado, que mucha gente no está a lo que tiene que estar.
Bueno, chicos, pues nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. ¿Planes de fin de semana, José Luis? ¿Te toca trabajar, no? ¿O sí?
No, este fin fin de semana no me toca trabajar. Este fin de semana me tocan muchas actividades infantiles. Me toca la nueva película La Patrulla Canina, me toca... Bueno, en fin, no te voy a contar mis dramas particulares, pero sí, tengo un fin de semana apasionante.
Te conoces algo. Todos los episodios de Bluey ya, ¿no? Seguro.
Pero de memoria incluso, efectivamente.
Jesús, ¿qué planes tienes para este fin de semana?
Compartir el calor en la playa es lo más que lo que tengo previsto, aparte de la lectura, que nunca la dejo, pero sí, compartir el calor en la playa creo que es la mejor opción que toca con estas temperaturas.
El mejor plan, desde luego que sí. A ambos un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, igualmente, saludos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Nosotros tenemos una red de hoteles urbanos de dimensión pequeña o mediana que han servido para mejorar el entorno urbano muchísimo, que son de absoluta calidad y además tenemos una referencia de calidad total que es el Hotel Santa Catalina, que estaba fuera del circuito y esto inmediatamente nos ha disparado. ¿Por qué? Porque tienes para responder a criterios de calidad, a criterios de cuantitativo, de número de plazas hoteleras. Hemos crecido en aproximadamente 6.000 plazas, que era muy importante. Porque ahora sí que podemos acoger gente. Por lo tanto, la ciudad se ha dimensionado muy adecuadamente. ¿Podemos crecer más? Sí, pero yo creo que no demasiado. Yo creo que hay una buena oferta. Es que hemos crecido muchísimo. ¿Eh? Si tú miras el número de hoteles nuevos que hay, empezando por el Santa Catalina y siguiendo por los demás, y te das cuenta que es un movimiento hotelero enorme. ¿Eh? Aquí se han producido un cambio, una transformación radical.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twinege. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. A mediodía en la radio,
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de deportes. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos todos en vilo. Jonathan Viera, ¿se va? ¿No se va? ¿Se queda? ¿Juega el próximo partido? La pregunta, teniendo en cuenta que estamos en primera, es la pregunta que me hago yo, estamos en primera división, la ilusión que debe ser poder defender la camiseta amarilla, el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas en primera división. Pues resulta que nuestro jugador franquicia se va a, ¿cuánto? ¿Los 2-3 meses de estar en la máxima categoría? Lleva la a mí me llama mucho la atención todo esto.
Sí, sí, hay muchas variables aquí, lógicamente. Bueno, la clave está en la primera frase que has dicho. Estamos todos en vilo. Ahí está toda la clave. No hay nada. Realmente, Jonathan Viera sigue en la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, es verdad que él mismo declaró su intención de no seguir. No se sabe cuándo. No se sabe si de forma inmediata, aunque los últimos movimientos con declaraciones del presidente en diferentes emisoras, entre otras la emisora oficial del club, pues hace pensar que están preparando el terreno para dar la noticia de forma inmediata. Pero son hipótesis, pues la realidad es que él ha comentado que quiere marcharse. Seguramente hay temas más allá de lo deportivo, por cuestiones más personales, por lo que parece ser, pero la realidad es que sí, que lo normal, en principio parece que puede ser inminente, pero no hay noticias. La noticia no la da el club, no la da el jugador, simplemente puede ser que sea ahora, puede ser que sea en diciembre o puede ser que sea a final de año.
¿Pero tú crees que el club sabe algo?
El club tiene absolutamente toda la información y yo creo que el club sabe también fechas y el jugador.
Es decir,
también,
el míster sabe que Jonathan, sabe cuándo se va a ir Jonathan Viera.
No sé si el míster sabe.
El presidente sabe cuándo. Hombre, Jonathan no tendrá claro.
Vamos a ver, todo, por eso hablo de hipótesis, todo lo que se hable fuera de lo que es el núcleo de la Unión Deportiva de Las Palmas, evidentemente son absolutas hipótesis. Lo que sí parece evidente es que se va a marchar, eso está claro. Además, ya él ha dicho que no solamente que se quiere marchar, sino había de cuestiones que tienen más que ver con las sensaciones. El jugador no está cómodo, el jugador ha coincidido, yo creo que no, que ha tenido esas dos suplencias en dos partidos, y entonces algo que seguramente ya estaba rulando en esa cabeza, pues terminó por explotar, y al final es una evidencia que Jonathan Viera no va a seguir, porque lo ha dicho él. A partir de ahí, Javier, las dudas son todas, pero repito, la sensación, por esa sobre todo, por esas dos declaraciones, dos entrevistas en dos días consecutivos del presidente, a mí me da la sensación, y son sensaciones, que el presidente lo que está diciendo es, vamos a ir preparando el terreno para dar la noticia definitiva. Parece que podría jugar ante el Rayo Vallecano, que es el siguiente partido, y posiblemente, y también se ha comentado, y seguimos con las hipótesis, que sea como despedida, ¿no?, de la afición para marcharse a su nuevo destino, que es todo tan abierto que no se sabe si es en Arabia, si es en China, si es en Estados Unidos. Hay absolutamente...
¿Se va a dejar el fútbol?
No, el fútbol no lo va a dejar porque él ha dicho claramente que se siente con fuerza, que tiene fuerza para seguir jugando varios años más.
Está claro que ha tenido que pasar para llegar a este extremo, ¿no? Esto es lo que nos preguntamos todos.
Bueno, esto parte del mes de junio. Él ya tuvo una oferta en el mes de junio. Él prometió, según sus propias palabras, de que él iba a estar en la Unión Deportiva de Las Palmas para volver a ascenderlo a Primera División. Él sintió que ya había cumplido con el club. En verano tuvo una oferta potente de un equipo árabe. Se le convenció, esto sí son noticias, porque además, lógicamente, lo han confirmado todos los protagonistas, de que continuara, porque el equipo iba a ser muy joven, muy novel en Primera División. Así fue. Pero evidentemente algo quedó dando vueltas en la cabeza a Jonathan Viera. Lo que ha pasado es que ha tenido una oferta potente, que él ya siente que ha cumplido con la Unión Deportiva de Las Palmas, entre comillas, su promesa, y por lo tanto que tiene libertad absoluta, y así lo confirma el club también, para marcharse cuando quiera y de la manera que quiera. Uh-huh. Así de sencillo es.
Bueno, pues vamos a dejar el fútbol, porque al fin y al cabo no tenemos competición en Primera División, se juega la selección española, pero baloncesto sí, Eurocup, que jugó el Gran Canaria el otro día, el miércoles pasado.
Sí, no solamente jugó, sino que además hizo un auténtico partidazo, 111-82 en la Eurocup, en dos partidos, dos victorias. Está comenzando como acabó el año pasado. El año pasado todo lo que jugó en casa lo ganó en la Eurocup. De hecho, se ganó el derecho a jugar las semifinales y la final a un solo partido en su pabellón. Y bueno, y empieza muy potente. La meta de este año del Gran Canaria es intentar llegar lo más lejos posible. Y Javier, hasta ahora, en esta ocasión, disfrutó de ese 111-82 ante el Radio Farnham, que sufrió una derrota bestial. Muchísimos puntos de diferencia, el partido muy claro para el Gran Canaria. Y ahora ya, después de esa victoria, porque el baloncesto va muy rápido, pensando en el domingo, porque nada más y nada menos, partido contra el Fútbol Club Barcelona, ya parece que remonta el vuelo el Gran Canaria, después de esa victoria europea, después de la victoria en Liga el pasado fin de semana, dos victorias, dos derrotas en Liga, pero viene un Barcelona campeón de Liga actualmente y por lo tanto un equipo que nos puede o hacer un destrozo o puede sufrir mucho. El Gran Canaria ante el Barcelona suele tener buenos partidos, suele tener buenos resultados, pero es el equipo campeón de Liga actualmente y un equipo económicamente muy, muy potente. 6:30 p.m, horario inhabitual, es bueno comentarlo, en el pabellón en Gran Canaria Arenas el próximo domingo.
¿Qué tienes preparado para el programa de las dos?
Bueno, pues en ello estamos. Tenemos ese de 2 a 3 p.m, como todos los días, el deporte de COPE Gran Canaria. Estamos, por supuesto, con el baloncesto y, por supuesto, un derbi que podríamos decir que podría estar descafeinado porque el Cisneros acaba de ascender, pero la realidad es que una época muy potente del voleibol en Canarias incluía al Guaguas, por supuesto, y también al Cisneros de Tenerife. Uh-huh. Y debido al ascenso este último año del propio Cisneros, parece que se está empezando a engalanar el partido, ¿no? La gente está recordando la etapa histórica de los dos equipos en la máxima categoría y se está montando un, y permíteme la expresión, un pollo importante en la...
Hay hype, ¿no? Que se dice ahora en los jóvenes. Pero bueno, el Guaguas ahora mismo es muy superior, ¿no? Al Cisneros.
Sí, sí. El Guaguas teóricamente ya con lo que tenía el año pasado debe ser muy superior a lo que es el San Roque y el Cisneros en esta temporada recién ascendido, pero es que además el Guaguas se ha preparado ya no para competir en Liga, se ha preparado para ser importante en la Champions en Europa. Claro. Debería haber un par de escalones de diferencias importantes, se verá mañana ya contra el San Roque, que tiene un buen equipo para la categoría, ganó 0-3, no digo con facilidad, pero sí con soltura, y yo entiendo que el partido del Cisneros, más allá de que va a ser un derbi, que siempre cambian las cosas, el público apretará más, será un ambiente más bonito, entiendo que el Gran Canaria va a ser infinitamente superior.
San Roque, que es del barrio San Roque, aquí en la capital, ¿no?
Del barrio del Batán, sí, un poquito más arriba de San Roque. Sí, tiene el pabellón de... Bueno, San Roque.
El pabellón es el del Batán, ¿no?
Exactamente. Ah, bueno, no. Posiblemente el origen, sería una buena pregunta y la confirmaré y hablamos en otro momento, pero posiblemente el origen sea del barrio del San Roque, pues, de ahí el nombre, entiendo. Pero sí es cierto que están jugando tanto su cadena de filiales como el...
Qué bueno.
Como el equipo en el pabellón del Batán, un buen pabellón. Recientemente
máxima categoría, además.
Vale, además, con jugadores importantes.
Te escuchamos a las dos con Juan Fran Cruz también, Dorama Rodríguez. Gracias.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Y en Gastronomía Canaria saben de qué vamos a hablar, de algo que nos gusta mucho, el jamón. Y es que Arucas va a organizar una masterclass de corte de jamón, el primer concurso de cortadores de jamón. Será el 27 de octubre. Vamos a hablar con su alcalde, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Se le da a usted cortar el jamón o va a aprender en esta masterclass?
Voy a intentar aprender en la masterclass. Yo creo que no solo ese día, el viernes 27, sino el 28, ver a los concursantes para después pasar a la semifinal.
Se nos ha ido el...
Comerme jamón, sí, pero cortarlo no lo sé.
Hombre, esa es la parte más sencilla. Lo que pasa es que, claro, como tenemos acceso a estos jamones, que son realmente maravillosos, y que uno no lo sepa cortar, es un poquito una asignatura pendiente que tenemos todos, ¿eh? Que yo, como usted, tampoco sé cortarlo, alcalde.
Ah, pues si tú no sabes, pues yo te invito a que vengas ese día también para que aprendas a cortar el jamón. Y sobre todo si después nos dejan comerlo, que yo creo que sería lo ideal, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Qué vamos a tener, alcalde, en esta jornada?
Pues tendremos en esa jornada por la tarde, a partir de las 5:30, a los que son los maestros cortadores de jamón, que han sido campeones de España y de cuchillos de oro. Y nos harán una exhibición para que después también los asistentes pues puedan probar el jamón que se corte. Nos enseñarán cómo se coloca el jamón en la jamonera, cómo es el corte, cómo se prepara todo eso, y después a posteriori pues nos dejarán, pues me supongo que a los asistentes, pues que tengan un buen jamón, ¿no?
Hombre, entiendo que habrán también, claro, entiendo que habrán, también nos explicarán los diferentes tipos de jamón que hay, como dice, cómo se coloca, qué es lo que hay que hacer antes de cortar, porque creo que hay un ritual un poquito antes, hay que saber utilizar también las herramientas adecuadas, y entiendo que hay mucha expectación ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta el jamón, alcalde?
Sí, sí, además creo que en esa cultura del jamón, que a lo mejor no hemos tenido el auge en Canarias, Arucas pues tiene un campeón de España de 2019, Aníbal Falcón, de jamón, ¿no? Y eso es importante, el campeón de cortador de jamón con una dilatada carrera y que además es de Arucas, pues eso para nosotros también es un orgullo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nosotros estaremos ahí hablando, como no puede ser de otra manera, charlando de este fantástico concurso de cortador de jamón. Por cierto, alcalde, teniendo en cuenta que estamos en el espacio de gastronomía, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que le gusta a usted?
Hombre, a mí me gusta muy mucho, y siempre lo digo, y soy repetitivo, un buen arroz blanco con papacita y con huevo. Pero después ahí ya un sibarita, pues una buena carne también, con un buen vino, pues eso tampoco le uno lo deja, que no lo puedo utilizar. Uh-huh. Me encanta.
¿Y lo hace usted en casa o no?
No, soy malísimo cocinando. O sea, puedo hacerte un huevo frito que se convierte en un revuelto, pero intento hacer mis pinitos más, se me da la pasta mejor que en otras cosas.
Hombre, a ver, alcalde, que la pasta es muy sencilla, ¿no? Pero al cabo
por
que
eso, agua, la pasta es, sí, agua, un poquito de sal, dejarlo hervir y demás, y pasta la isleña, por supuesto.
Sí, desde lo que hay, pero después hacer la salsa, eso es más complicado, ¿no, alcalde?
No, sí, la salsa, meter el tomate y demás, lo podría intentar, pero prefiero el tomate de lata.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no se atreve usted o no le deja tocar la cocina? Porque eso también tiene enjundia.
No tengo tiempo, muchas veces tiempo corriendo para entretenerme, pero soy un buen pinche, ¿eh? Ayudar a colaborar en la cocina, soy muy bueno, ¿eh? Uh-huh. A pelar, a cortar y demás, sí.
Bueno, pues recuerden ustedes, será el próximo 27 de octubre, Masterclass de corte de jamón a partir de las 7:30. Al fin y al cabo estamos hablando del primer concurso de cortadores de jamón que se va a celebrar en Arucas, y nosotros hablaremos mucho de este evento. Juan Jesús Facundo, alcalde, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Nada, pues muchas gracias, Javier, a ti y a la COPE. Un abrazo. Hasta luego.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Despedimos de este viernes un poquito raro, ¿no? Así encajado en la semana con el día festivo que tuvimos ayer. Bueno, al fin y al cabo, no deja de ser viernes y por lo tanto tenemos una sonrisa en nuestro rostro porque llega el fin de semana, es tiempo para descansar. Herrera en COPE Gran Canaria se despide hasta el lunes. Estaremos, como siempre, como un clavo, como un reloj a partir de las 11 de la mañana. La programación de COPE permanece, continúa ahora con Pilar García Muñiz, con el Mediodía COPE. Estuvo en la realización Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, el habló encantado de la vida, Javier Benítez. Disfruten de este fin de semana y recuerden, el domingo ya empieza a bajar las temperaturas y es posible que el martes tengamos incluso lluvias. Ojalá y sea así. Adiós.